pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
La pura peta y el hueli, y funile, así llega el mua y al hueli, y funile. Sfaturi y el hueli, el hueli, ukbar y sghar.
Nicòsia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i una mena d'abisme cultural. Creiem que d'una manera o altra tots portem certa Nicòsia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separant dos Nicòsia, però nosaltres viatgem constantment a un costat i l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest vaivé, que ens disposem a explicar aquí la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Good evening. Sit back, relax, and make yourself comfortable to enjoy an evening with Jess Rutter.
El tema de hoy va a tratar de lo que vemos cuando nos asomamos a la ventana. La interpretación es libre. Voy a pasar a presentar a los compañeros. Está Santi.
Hola, buenas tardes.
Está Silvia.
Hola.
Está Isar.
Hola, buena tarde.
Está Xavi.
Hola.
Está... Te he repetido a ti, ¿no? Está Óscar.
Hola, buenas tardes.
Está Marcel, que nos viene a ver por primera vez, a ver.
Estoy por ahí.
Hola. Y... Os vengo a ver otra vez, no me acuerdo.
Y está Alberto también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y sí, está Mariluz y... Ostras, este hombre no sé cómo se llama. ¿Cómo te llamas?
Enrique,
¿no? Bueno, empezamos con Santi, con la reflexión de Santi, quizá.
¿Mm? Bueno. Gracias, Xavi. ¿Qué es lo que veo cuando me asomo por la ventana? Reflexión. Por ello, querría decir lo que veía, lo que a veces creo ver, o me supongo que vendrá. Antes, cuando era niño, adolescente o persona joven, he visto pasar una transformación según las épocas de la vida, o las etapas de días festivos o día laborable, hora del día, de la tarde o de la noche. También si era verano, días largos, de mucho sol y agobiante calor. Por el contrario, el crepúsculo del invierno, el frío y la lluvia, viento o nieve, menos habitual en nuestra latitud mediterránea. Más ilusos, pero igual que siempre, alegrías, frustraciones o decepciones. A veces pensaba en el mañana, ¿cómo sería el año 2000? ¿Qué acontecimientos históricos, políticos o científicos? Quizás con la mirada perdida en el horizonte, el cielo, la noche, las nubes, la luna, el sol u otras estrellas. Las funciones de la vida, algunas horas perdidas, recuerdos de las calles de la ciudad, transeúntes misteriosos, furtivos de Ítaca. Yo intentando hacerme la vida algo más fácil, no perdiendo la esperanza. Puede que las expectativas a veces poco halagüeñas confirman la norma. Si algo puede ir mal, seguro, según las reglas de la probabilidad, ley de Murphy, o por la ley de vida, qué sé yo.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, como son distintas las ventanas y son distintas también las personas que ven a través de las ventanas, vamos a hacer una ronda a ver de... Xavi, ¿tú qué ves, por ejemplo, cuando ves, cuando te asomas a la ventana?
Bueno, a mí me gusta mucho el barrio en donde vivo yo, ¿no? Porque es como un pueblo, es un pueblo. Todo el mundo le dice que es el pueblo de San Andrés. Pero lo que más me gusta, ¿sabes qué es? Que es un pueblo que es reivindicativo y que puedes encontrar ciudadanos como la gente de CUP, que son gente socialista, y eso te da una alegría al cuerpo y dices, hostia, aún existe la de esto, la utopía, ¿no? Y piensas, a ver si esta gente puede hacer realidad mis sueños de un mundo mejor y un mundo más igualitario. Pero también veo mucha burguesía catalana, que se ha construido su casa ahí, y bueno, me empezaron con parcelas en su tiempo y después construyeron casas y algunos han construido hasta dos o tres pisos y demás. Y es un barrio que es muy participativo, porque una vez al mes puedes ir al centro cívico a decir qué es lo que te gustaría para tu barrio. Y bueno, y yo es que, no sé, a veces me gusta más vivir lo que son las sensaciones y las emociones, porque hoy cuando he ido al Parado del Mar me he encontrado con gente descontenta, ¿no?, de su trabajo y de la forma como viven esa situación, ¿no? Y los veo muy quemados y la verdad es que veo un panorama muy chungo, ¿no? O sea, porque los empleados de la administración están todos quemados. Veo una sociedad que Esquerra Republicana no va a solucionar para nada, y veo un pueblo y veo una nación como es Cataluña, que bueno, que va a estar al amparo de unos burgueses catalanes, que son los de CiU, que nos van a recortar aún más, y bueno, vamos a perder libertades y vamos a perder de todo, ¿no? Y es una lástima, una pena, ¿no? Porque a mí me gusta luchar por las causas perdidas, ¿no? Y una de las causas perdidas que tengo yo es vivir en una sociedad más justa y más igualitaria, como he dicho antes, ¿no? Y esto en mi barrio no sé si se podrá dar porque es un barrio en donde hay bastante, bueno, como dijéramos, clase media, porque hay muchas parejas que pueden sobrevivir a la crisis. Y pienso, pues bueno, mira, eso es bueno, pero también me doy cuenta de que en la parroquia, por ejemplo, hay 500 familias que están pidiendo para comer, ¿no? Y bueno, todo esto me produce una depresión increíble, porque mi sueño, no sé si se cumplirá alguna vez, y es que bueno, que todos seamos iguales, porque voy a decir una cosa que dice el cura de la parroquia, ¿no? Que el reino de Jesús es un reino socialista, ¿no? Y yo pienso que estoy y comparto totalmente sus ideas, ¿no? Y bueno, para mí, yo abogo por un cambio radical, pero ya, ¿no? Y nada más.
Bueno, si el cambio radical ya se está produciendo. De hecho, vamos a estar en manos todos de los fondos de inversión.
Más bueno,
que más que de la burguesía, porque ya las clases ya están dinamitadas. La clase media ya no existe, que era el amortiguador, era lo que hacía más repartida la sociedad. Ahora son muy ricos o muy pobres, muy pobres.
Claro, es
y
que
el
ahí,
resto sobreviviendo como pueden.
Es, ¿sí? Que ahí está la cosa.
No sé, porque el panorama no está muy...
Porque mira, yo, por ejemplo, y lo digo públicamente, yo tengo que vivir con 650 euros al mes. Y tengo que comer, tengo que hacer de todo, tengo que pagar gastos, tengo que pagar de todo. Afortunadamente no tengo que pagar un alquiler, porque vivo en un piso asistido. En un piso asistido, pero también tengo que soportar a personas que no son de mi agrado, ¿no? Y no sé, siempre estamos con el sueño de que a ver si hay alguna transformación, ¿no, Javier?, por parte de la sociedad y de las cosas individuales.
Estoy bastante pesimista, pero bueno.
Yo es que la única alternativa que veo es que los partidos que prometen cosas que realmente las cumplan, ¿no? O sea, porque si Esquerra Republicana es un partido de izquierdas, es republicano y además es independentista, ¿qué coño está haciendo pactando los recortes con CiU, ¿no? Entonces piensas, joder, nos ha traicionado la gente que les ha votado a ellos pensando que iba a haber un cambio, y de cambio no va a haber nada, ¿no?
Bueno,
entonces
pero,
piensas, joder...
Sí, pero los políticos en campaña electoral lo que hacen es leer un guión que les escriben, hombre. En realidad no se creen todas las promesas que lanzan. Es para captar votos. Aquí el problema, lo que más me desanima a mí, particularmente, puedo estar equivocado, es que hay una clase política que se ha convertido en una casta y que está pudriendo las instituciones.
Sí, ya está.
Entonces, a partir de ahí no sé qué se puede hacer, porque claro, no sé, por mucho que salga la gente a la calle o se movilice o se reúna, no sé, es que esto está, no sé, yo lo veo mal.
Es que yo lo veo mal por todas partes, porque los funcionarios no están a gusto con lo que tienen que tragar, quiero decir, y tú vas a cualquier entidad en donde hay funcionarios y ya no es ocultamente, ¿no? Si es explícitamente que te dicen que están hasta los cojones o los ovarios de la mierda que les tiene que tocar vivir cada día, ¿no? O sea, les han cortado la paga esta de Navidad, les han cortado cantidad de historias, que dice, y esta gente tú tienes que ponerte en situación. Eso es como cuando yo hacía teatro. Cuando uno se pone en situación es cuando entiende al otro lo que está viviendo, ¿no? O sea, se pone en el papel del otro. Y muchas veces hay que ponerse en situación en el papel del otro y decir, coño, es que lo que está diciendo esta mujer tiene toda la razón de quejarse de que está en una administración de que son todos unos manguis, ¿no? Entonces te das cuenta realmente de lo que es la realidad del pueblo, ¿no? Y lo que está mamando el pueblo, por desgracia, ¿no? Y yo creo que hay un descontento y hay una insatisfacción que como esto no cambie, yo creo que la gente al final tendrá que salir a la calle por cojones, porque no hay otra, ¿no? Pasará como en Islandia o pasará como en lo que sea. El otro día, o sea, yo no sé si vosotros estáis informados, pero quiero decir, o sea, hay una fuga de capital a paraísos fiscales increíble. Quiero decir, de gente que tiene mucho dinero y nosotros nos estamos muriendo de hambre, Javier.
Sí, bueno, los empresarios en la Unión Europea cada año desvían 1 billón, o sea, 1 millón de millones de euros.
O sea, tú imagínate.
Claro, sí, no, si sí hay dinero a patadas, pero a ver dónde está ese dinero, yo qué sé.
Claro, y esa gente se va de esto, de rositas, y tú tienes que vivir con 4 chavos que te dan de miseria porque eres un puto pensionista y eres un presuntamente discapacitado, ¿no? Y a mí eso, pues, la verdad es que esa situación me gustaría que hubiese una transformación grande, ¿no?, por parte de quien sea, pero por favor que sea rápido ya, porque si no es que no, nos vamos a asfixiar todos, o sea, no solo los funcionarios, nos vamos a asfixiar desde los que no tienen techo, de los que están viviendo una pobreza extrema, de los que tienen que ir a Cáritas o a la Cruz Roja a pedir alimentos, quiero decir, y todo esto está pasando aquí en Barcelona, en un país en teoría europeísta, cosmopolita, y en una ciudad en donde todo es solé, palmas y viva España, ¿no?
Bueno, Isar, que veu des de la seva finestra.
Sí, no, jo estava pensant també en tot això que deia el Xavi i tot això, i jo penso que vist des d'una manera així des de fora, des de la finestra, que cada vegada hi ha més manifestacions, la gent surt més al carrer. El dilluns va haver-hi una manifestació per l'escola en català, per exemple. Sí. Avui he vist al Telenotícies que hi ha hagut molta gent de l'Hospital Clínic, per exemple, que també s'han manifestat al carrer, gent que s'ha manifestat a les escoles, o sigui que vas veient que la gent es mou i que sí, s'està movent.
Sí, en Madrid s'han manifestat médicos, tot el personal sanitari.
I avui també hi ha hagut el tema de Bankia, que els han donat la injecció aquesta final, i sortia el president aquest de Bankia i dius, hòstia, però aquest tio...
Sí, dona una mica de fàstic.
Supercontent, i en realitat això ho estem pagant entre tots, no?
Sí.
Són uns diners que els estem pagant entre tots, i aquest surt i no passa res, no?
I què passa una cosa...
¿Eh? Además, los bancos están
pagaremos en el futuro, ¿no? Nos estamos endeudando un poco para sostener a Bankia, pobrecito, ¿no? Bankia.
Pero una cosa, Martín, yo pienso una cosa. O sea, si tú estás inyectando a un banco, coño, nacionalízalo y que sea tuyo el banco, y los beneficios que ese banco revierta, que vayan hacia los accionistas o la gente que está invirtiendo en ese banco. Pero coño, lo que no puedes hacer es inyectar un montón, miles de esto de millones, para que después se los quede el que ha estado defraudando o el que ha hecho la burbuja inmobiliaria, o después nos dicen que nosotros es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Entonces es cuando uno se baja los pantalones y dice, lo único que me falta es que me des por el culo, y ya está.
Bueno, por si acaso duerme arrimado a la pared. La verdad es que la cosa está
mal. Y no tocas el cabrón en la ducha.
Pues, Silvia, que tienes algo que decir, ¿qué ves?
Bueno, yo tengo mi sección, como siempre, ¿no?
Bueno.
Pero sí que hay algo, bueno, mucha gente lo dice y yo pienso que sí que es verdad que Rajoy no escucha a los demás partidos ni nada, o sea, que se está convirtiendo en una especie de dictadura la cosa.
Sí, no, porque tiene mayoría absoluta y por lo tanto...
Exacto, y el PSOE se lo pasa por aquí y no digamos lo demás.
Bueno, porque hay una corrupción oculta, se ocultan entre ellos. Es que esto no es demagogia, esto es la verdad. Uh-huh. Todos los partidos se han financiado, han tenido sus sistemas de financiación irregular. Entonces, o sea, cuando sale algo, pues yo qué sé. se tapan y se acabó. Es que estamos perdidos, estamos en manos de estos sinvergüenzas, hay que decirlo.
Y luego esto que ha dicho Xavi, que decía el cura, que decía que Jesús fue el primer socialista, quizá, o el primer...
Sí,
yo lo he oído muchas veces y pienso que es verdad,
sí.
Era socialista, era comunista, era... ¿sí? Era algo así.
Es verdad, es que la gente se piensa que Jesucristo representa a la Opus Dei, y no, Jesucristo fue un hombre socialista que luchó por una causa justa y que, mira, así le fue, que los judíos, los hijos de puta que están bombardeando ahora a los palestinos. Pero el pobre Jesucristo, el pobre, sufrió un calvario de mil pares de cojones.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Jura.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Solo parece ser que solo veis indignación, ¿no? Cuando os asoméis a la ventana, ¿no?
No, uy,
yo no.
¿Vosotros creéis que es lo mismo mirar que ver?
No.
No es lo mismo mirar que ver, ¿no? Es diferente. ¿Por qué es diferente?
¿Qué? Acuérdate cuando llegaste a mi casa. ¿Qué tengo puesto en la ventana que te llamó la atención?
Los retrovisores.
¿Y para qué eran?
Pues para vigilar.
Para vigilar la puerta sin que me vean y para vigilar la esquina sin sacar el cuello, ¿a que sí?
Sí,
¿no
sí?
¿Ves? ¿Y aparte qué hacen los retrovisores? Reflejar, ¿no?
Reflejar, claro.
Muy bien, ¿no? Y
sí,
se mueve.
Sí. No, tiene una casa. Oye, que está alucinante. Sí. No terminas nunca de ver cosas ahí.
Espera, que
nunca.
Me quiero mi reflexión y me levanto. Sí. Espera, que me sienta ya un momento.
Sí. Yo es que quisiera hablar un poquito así acerca de lo que veo a través de mi ventana. Veo, lo que yo veo cuando me asomo a la ventana es una fachada, es la fachada de una tienda de muebles, ¿no? Entonces, esa fachada tiene adosado dos figuras que son dos monos, ¿no? Uno toca el acordeón y el otro, bueno, el otro está muy erosionado ya, supongo, por el tiempo seguramente, ¿no? Aunque a mí me da la impresión a veces de que he sido yo, como llevo 40 años ahí viviendo, el que lo he erosionado con mi mirada, ¿no? Con la mirada. Entonces...
Layo láser.
Sí, la verdad es que...
El mono erosionado es un buen cuento. Es un buen
sí,
título para cuento.
Sí, sí, no, pero bueno, a mí esos monos me mosquean de alguna manera. Porque, no sé, a mí me da la impresión de que, de que, no sé, me mosquean, no sé, encuentro algo extraño en esos monos, no sé.
Sospechado.
Sí.
Que...
Es que pienso que antes de que yo llegara allí, ¿me entiendes? Alguien había puesto esos monos o alguien había ideado colocar esos monos, ¿no? Entonces, esos monos estaban antes de que yo estuviera ahí, de que yo mirara por esa ventana, y seguramente esos monos quedarán para el próximo inquilino, ¿no? Pero aparte de eso, no sé, la verdad es que la calle es estrecha, esos monos flanquean, bueno, pues un piso superior de la tienda de muebles, unas ventanas que son opacas. La verdad es que es un amarronado opaco que tumba el alma, porque la verdad, y sobre todo cuando está nublado, es que de aquello para morirse. Entonces sí que tengo la necesidad de imaginar otras ventanas, ¿no? Pero es que claro, a mí la imaginación ya se me está acabando, ¿no? Pero, entonces,
pues, Charly, hay también vecinos que se putean pero a posta, ¿eh? O sea, se hacen putadas a posta.
Bueno, una comunidad de vecinos siempre es un campo de guerra, sí. Pero bueno, somos todos muy educados y nos saludamos y no nos decimos lo que pensamos los unos de los otros.
Nos saludamos y la puñalada por la espalda.
Claudia ha venido con su compañero, el guitarrista, el Claudio. Mario, la Claudia y él.
Ha venido Claudia, Virginia, nuestra compañera artista, y ha venido con un chico invidente que se llama Mario, y ha venido con su perrito que se llama Macho, que se llama Leo. Bienvenidos sean, que ahora vendrán para adentro.
Muy bien.
Bueno, pues a ver, un punto de optimismo por aquí, porque bueno, de mí no saldrá, desde luego.
Yo
lo siento.
Yo no sé lo que es el
conozco.
Y eso que hoy he desayunado bien, pero no.
Javier, yo no sé lo que significa, sí, el positivismo. No lo he mirado, no lo he mirado en el diccionario, pero sí que es una corriente filosófica. No, yo no sé si eso significa positivismo, lo que voy a pensar. Pero yo estoy en plan positiva.
No ser positivo no significa el positivismo.
Bueno, pues eso lo aclaramos, porque yo no me he culturizado. Pero soy positiva y os voy a decir lo que veo yo desde mi ventana.
Bueno, afortunadamente no estás culturizada, eso está.
Bueno, Diego se resiente. Porque me gusta.
Contra menos culturizado estás, más piensas por ti misma, ¿no? También.
Bueno. Yo veo desde mi ventana una de las calles más hermosas de la ciudad, la calle Grande San Andreu. Comparsas, carnaval, manifestaciones, agrupaciones culturales y educacionales, el Stress Toms, la cabalgada de Reyes, la fiesta de los comerciantes, todo esto es un río de niños, jóvenes, adultos, ancianos, que dan un colorido a estas aguas que forman el río que no para de moverse. Solo los domingos al mediodía es cuando las aguas se serenan. El resto del tiempo el río fluye. Pero en mi otra ventana va más allá del Carrer Grande San Andreu. Ve fluir también un río grande, muy hermoso y muy grande, lleno de peces, los peces nicosianos, fluyendo a través del estudio de contrabanda, pintando las aguas con colores en la talier, el movimiento de las olas al compás del yoga, el sonido del río al cantar los armónicos. El corazón del río podría ser la darbuca. Y dentro del barco que se pasea por esas aguas del río, ese barco se llama Nicosia. Y en ellos están los personajes, en ese barco están los personajes del teatro. Podríamos decir que Radio Nicosia es tan viva y llena como un río que fluye a través del espacio y del tiempo, sin detenerse, pero caudaloso y lleno de cosas hermosas y otras que están y que nunca rechazaremos ni rechazamos. Besos, queridos oyentes internautas. No sé, estoy un poco sensible ahora, ¿no? Pero me gusta hablar bien de Nicosia. Mira, no sé, a lo mejor es que tengo un cargo y se me da bien.
Sin que venga cuento. Un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Sylvia?
Sí, bueno, primero se lo quiero dedicar a Alba, una chica que conocí aquí en Radio Nicosia y que la llamo a diario y la quiero mucho, pero como quiero también a todos los demás también, no quiero dejar a nadie fuera. Y entonces, pues, cuando empiezo la reflexión y digo que veo luz, espacios abiertos grandes, utilizo las notas del piano, las medias y las altas. Cuando hablo de que en cambio a veces lo veo todo feo, deprimente, pues las bajas. Cuando digo que es interesante pensar en que todo puedo ser, las bajas, las medias, las altas. Y cuando digo que la limpieza de mi corazón tiene que permitirme mirar belleza, etcétera, etcétera, pues utilizo las teclas medias y las altas. Veo luz y espacios abiertos grandes. Es como estar en un mundo mágico y maravilloso. En cambio, a veces lo veo todo feo, sin nada de glamour, deprimente. Es interesante pensar en que todo puede ser, pero la limpieza de mi corazón tiene que permitirme mirar para disfrutar la belleza desde mi ventana.
Sí, no, que estava reflexionant també tot el que tu has dit, el que, que veies tu.
Sí.
Jo, com que visc a la muntanya, doncs jo veig camps, veig arbres, veig pins, veig feixes de que temps enrere havien estat treballades, sí, i ara estan abandonades. Veig... veig... plantes, veig tot això, i és com un quadre, no?, que el veus I sempre és igual, però cada dia, si fa vent, veus tots els arbres com es mouen. No sé, tot això...
Bueno, és un privilegi, no, de tot això, no?
Sí, aunque... la veritat és que sí.
Sí.
És que l'Isar pertenec a la burguesia catalana.
Això ho dius tu, això ho dius tu.
Pero con el paso del tiempo ves como las cosas van cambiando, los edificios se van cayendo, van creciendo nuevas cosas, pero luego no te das cuenta de que vosotros también vais cambiando con el tiempo. Miráis al espejo, a la ventana grande que decían, la ventana mágica que decían los indios antiguos, y veis que también pasáis con el tiempo. O sea, no solo cambia en lo que veis a través de la ventana, cambia todo en general.
Cambiamos nosotros mismos, sí.
Sí, es interesante, sí. Los espejos me ponen un poco nervioso. No sé lo que hay detrás de los espejos. Sí.
Nada,
bueno,
Isar tampoco vive como un duque, ¿eh? Se diría que en su casita ahí, tranquila, nada, no es burguesía.
Bueno, eso lo dices tú.
Yo lo digo todo, sí, pero sé la situación de la casa en donde está, por ejemplo. No es una casa propia, es una casa de mucha gente.
No, ya lo sé, yo también lo sé.
No es que tiene su casa en el campo y está ahí. Es una casa que es un montón de hermanos y él está ahí durante un tiempo.
Bueno, y si fuera la burguesía tampoco pasa nada.
Y tampoco pasa nada, exactamente. Exactamente. Yo cuando busco una casa, que hace poco me cambié de casa, va, en marzo me cambié de casa, estaba buscando casa. Me acuerdo que hace mucho tiempo, buscaba casa con mi madre. Y me acuerdo que mi madre, cuando buscábamos un departamento allá en Buenos Aires, siempre me decía, lo que vos tenés que prestar atención es si tiene armarios. O sea, su chip era el armario. Íbamos a ver una casa y dice, no, este no tiene armarios, este no es bueno, este no tiene armario. Ella, lo importante era el armario. Y a mí el armario me daba profundamente igual. No me importaba nada tener un armario. Para mí lo más importante era que tuviese una ventana o varias ventanas que den hacia oxígeno, o sea, que den hacia un lugar que me permita perderme con la mirada, ¿no? Y ahora me cuesta mucho vivir muchas veces en ciudades o en lugares o en casas donde mi ventana daba a otra pared. Eso me provoca mucha angustia y no me deja mirar por la ventana. Yo no puedo mirar por la ventana y mirar para abajo. Yo necesito mirar también para lo lejos, ¿no?
Pero es que yo pienso una cosa.
Y ahora, espera, que termino esto. Y ahora nos mudamos a una casa donde para mí lo más importante y fundamental fue que la ventana da a un lugar que me permite ver casi allá a lo lejos el mar. Veo una torre de una iglesia antigua, de edificios por aquí en los costados, pero hay un espacio de varios metros que me permite ver a lo lejos, y solamente la posibilidad de sentarme y perder la mirada hacia allá ya me tranquiliza y me dan ganas de ir a la ventana o de ir al balcón y mirar hacia lo lejos, ¿no? Si no fuese por eso, no saldría tanto al balcón. Necesito ahí un lugar en donde perderme. Es como que tengo la necesidad de tener como una vía de escape, por lo menos a nivel visual, ¿no?
A mí me pasa, haciendo referencia a lo que acabas de decir, me pasa que, como estoy acostumbrado a tener una pared prácticamente delante, apenas unos metros, pues cuando, por ejemplo, estoy en casa de alguien que vive a lo mejor en un cuarto, en un tercer piso, me voy a la ventana y me quedo mirando. Sobre todo me gusta por la noche, ¿no?, cuando se encienden las lucecitas. Entonces eso relaja mucho, yo creo.
Sí, ¿no? Sí,
en el campo
sí, sí.
También puede pasar. Y es que te fijas en una luz lejana, que puede ser cualquier cosa, y como, no sé, como brilla, ¿no?
Y es que pienso una cosa, yo pienso que el único que vive realmente, plenamente, su casa y su ventana es el Lizar. Porque... No, es verdad, es verdad.